Bueno, hoy hablaremos de Georges Bizet, el autor de Carmen, que nació un 25 de octubre de 1838, lo digo solamente para ubicarnos en qué época estamos, en qué lugar, nació en Montmartre, en París. Su familia era modesta, la mamá tocaba el piano, y cuando Georges, que en realidad no se llamaba Georges, se llamaba de otro modo que no me acuerdo ahora, tenía 4 años el chico y la mamá le enseñó la notación musical y también le enseñó a leer y a escribir, incluso a patadas, ¿no? El padre se llamaba Adolfo y era peluquero y un excelente cantor. Adolfo ciertamente es nombre de peluquero, como lo sabe cualquiera, y en Caseros también lo tienen que saber. También animó y le transmitió a Georges los pocos conocimientos que poseía, y era tanto el entusiasmo que tenían los padres de Georges Bizet por la educación musical, que le escondían los libros y otras cosas, los folletines, las novelas, para que el tipo se concentrara únicamente en la música. Al final consiguió un lugar en el Conservatorio de París en octubre de 1848, poco antes de cumplir los 10 años. Al cabo de unos meses, Georges se ganó algunos premios por el virtuosismo de su ejecución, tocar el piano, ¿no? Parece que algunos de los músicos eminentes hacían cola para darle clase porque calculaban que estaban en presencia de un pibe genial. Su profesor de conservatorio, Halévy, ya jubilado, siguió dándole lecciones y el compositor Jacques Gounod intentaba hacerse amigo de la familia para influir en el muchacho. Dicen que tocaba el piano como Chopin con una perfección y un virtuosismo exquisito, y tenía la capacidad de Liszt para oír partituras, oír piezas y repetirlas de inmediato sin leer la partitura, ¿no? Una vez parece que hizo esto delante del propio Liszt. Parece que Liszt había tocado una de sus obras para un grupo de músicos en el que estaba el maestro Halévy, y cuando terminó, Liszt dijo que en toda Europa solo había 2 pianistas que podían tocarla, von Bülow y él mismo. Y dicen las crónicas que con orgullosa desesperación Halévy arrastró a su alumno Bizet al piano y Georges tocó el tramo más difícil al instante y sin leerlo. Entonces Liszt, sorprendido, le dio el manuscrito, la partitura, y Bizet lo leyó con brío, exactitud y rapidez. No solo lo leyó, sino que tocó. Y terminada la ejecución, Liszt pidió disculpas, miró a los alumnos y dijo: en toda Europa solo habemos 3 que podemos tocar esta obra y nadie más lo hará. No será la técnica la que lo impida, sino mis patadas, dijo Liszt, que estaba muy enojado.
Siempre se enojaba un poco, Liszt. Sí.
Y ciertamente que era extraordinario, ¿eh? Era extraordinario. Bizet tuvo su... Hay un libro de que yo compartiré pronto con ustedes algunas cosas, ¿no? Sobre algunos pianistas. Bien, háganme acordar. Bizet tuvo su primer éxito público cuando ganó el Gran Premio de Roma, del que hemos hablado alguna vez, que le daba derecho de permanecer 3 años allí en Roma, estudiando, ¿no? Por esos tiempos tenía otro maestro llamado Carafa Sánchez, que mucho no lo quería Carafa. Antes de llegar a Roma pasaron algunas cosas. Bizet le pidió a Carafa que le diera una carta de presentación para Mercadante, el patriarca de todos los compositores italianos del Conservatorio de Nápoles. Entonces Carafa le dio una carta y con la recomendación en la mano, o en el bolsillo, si no la lleva en la mano tampoco, Bizet viajó primero a Nápoles. Hay que decir que aparte de Mercadante, Nápoles tenía otros atractivos para Bizet. Anduvo por Capri, vio óperas en el San Carlo, aquel teatro para el cual escribía Rossini, se enamoró perdidamente de todas las napolitanas en general, incluso describió sus sensaciones al verlas con multitud de lugares comunes. Estas muchachas morenas hechiceras me alegran la vida, y todas esas cosas que uno escribe cuando no sabe qué hay que escribir. Bueno, pero junto a las napolitanas, Bizet se olvidó por completo del maestro Mercadante. Y un día, cuando se estaba por ir a Roma, se encontró en el bolsillo con la carta de recomendación de Carafa, y miró la carta, estaba toda arrugada la carta, y tuvo vergüenza de presentarse ante Mercadante con una carta ya hecha toda una porquería. Y además sintió el deseo de averiguar lo que su maestro Carafa pensaba de él, ya que era una carta de recomendación, naturalmente no el portador no abría la carta. Entonces abrió la carta de Carafa para Mercadante, y la carta decía: mi estimado amigo Mercadante, me complace presentarle a un discípulo mío llamado George Bisset. Es un muchacho encantador, de ameno trato, inteligente, simpático, educado y sociable. Tengo la seguridad de que su trato lo complacerá extraordinariamente. Siempre suyo, Carafa. Posdata. Eso sí, Bisset no tiene el menor indicio de talento creativo y su musicalidad es la de otros. A George no le importó nada, se felicitó por haber faltado a su encuentro con Mercadante y siguió el viaje a Roma. Allí transgredió algunas reglas, ¿no? En un concurso de música sacra presentó una ópera cómica. Y claro, perdió. Pero Bisset lo vio como un desaire a su talento. Él quería ganar igual, ¿no? Igual no sería el primer desengaño, ¿no? Después enfermó, se le hizo crónica una especie de amigdalitis que tenía, y volvió a París en 1860 para establecerse allí como compositor. Se murió su vieja, el dinero del concurso de Roma se le acabó y se puso a laburar para un editor de música. Trabajaba 16 horas por día clasificando fichas, comparando lo impreso con los originales, ese laburo hacía, ¿no? Los 6 años siguientes los pasó empezando un manuscrito tras otro y después abandonaba cada uno de ellos, ¿no? Y los tiraba al fuego. Tenía 25 años, era un músico excelente, pero nada de lo que componía lo satisfacía. Recién en 1866 apareció una opereta que escribió La bella muchacha de Perl. Bueno, y Los pescadores de perla, Le pêcheur de perla. La última obra fue vapuleada por la crítica. Y la primera alcanzó algún aplauso. Sin embargo, Bisset pensó que había hecho un buen contrato con la opereta como La bella muchacha de Perl, ¿no? Porque el Teatro Lyrique le prometió 3.000 francos por su estreno, 1.500 a la 30ª presentación y 16.000 si alcanzaba las 120 representaciones en 3 años. Pues bien, aún hoy la opereta no llegó ni a la mitad de aquellas 120 representaciones previstas. ¿No? Para ganar más dinero, Bisset se anotaba en concursos musicales, pero nunca ganó. Se volvió malhumorado, empezó a creer que había una conspiración cósmica contra su trabajo, decía sentirse abrumado por los rechazos y las decepciones, y empezó a presentarse a los concursos con un seudónimo, se hacía llamar Gastón de Betsy, así como uno se hace llamar Roberto en las milongas, por la misma razón, ¿no? Por esos tiempos hubo algo que lo alegró, por fin, Bisset iba al circo, y allí conoció a Madame de Moreton de Chabrillon, una ex prostituta y excelente malabarista, si es que no son la misma cosa ambas cosas. Se hicieron amantes, imagínense, y Madame de Moreton, también me hace gracia ese nombre, Madame de Moreton, sí, fue nada menos que su modelo para la composición de Carmen, que desde luego está basada en la novela de Mérimée, pero la Moreton le sirvió de mucho a los libretistas, calculo que más que a él, ¿no? En 1867 se enamoró de Geneviève Halévy, la hija del antiguo profesor de música, pero la familia de ella rompió el compromiso. Halévy se llama el autor del libro de Carmen. No sé si sería el viejo profesor de música o algún otro, pero así es, ¿no? Bueno, se casó, ¿no? O no se casó. Tenía 18 años, la hija del profesor de música. Todos se enamoran de la hija del profesor de música.
Sí, ¿no? Así tiene
18 años. Vos vas, ahí empezás, qué sé yo. Y mirás para adentro y pasa la hija en agua.
Y ahí está.
Por un pasillo pasa la hija en enagua y te enamora.
Claro.
Bien, pero la familia no quería, yo qué sé. Bueno. 2 años más tarde, después de insistentes pedidos de Bizet, dale, que le cuesta, que yo, se casaron. Esto sucedió el 3 de julio de 1869, pero la felicidad fue corta, escribió la propia Jean-Pierre. En julio de 1870, Francia, como ustedes saben, entró en guerra con Prusia, pero a diferencia de muchos artistas que salieron rajando, Bizet se quedó y entró en la Guardia Nacional. Durante el asedio de París, Bizet y su esposa, como muchos de los parisinos, se vieron obligados a comer ratas. No es que vinieron los alemanes y los obligaron a comer ratas, es que no había otra cosa. Así todo, Bizet siguió produciendo óperas. Así todo, está de más porque es como si la ingestión de ratas provocara alguna clase de imposibilidad en la composición de óperas.
Claro, no hay una dieta especial para el escritor de ópera, ¿no?
No, es verdad. Pero siguió, sin el así todo, siguió componiendo. Pero los críticos lo trataron siempre mal, ¿eh? Algunas de las óperas nunca llegaron a representarse. Sus esperanzas de éxito con Don Rodrigo se vinieron abajo, justamente cuando hizo lo mismo el teatro donde tenía que representarse. Se vino abajo. Se incendió en octubre de 1873. Finalmente estrenó Carmen en 1875. Las críticas fueron pésimas. Y Bizet sufrió muchísimo la mala recepción del público. Fue frialdad, más que un fracaso, ¿no? Se murió a los 3 meses. A los 3 meses se murió. Nada de lo que hizo en su vida sorprendió a nadie. Le agarró un ataque de amigdalitis, aquella enfermedad que tenía. Abandonó la ciudad para buscar un ambiente más puro, pero todo fue inútil. Se murió el 3 de junio de 1875, 3 meses después del estreno de Carmen, y tenía solo 36 años. Fíjese. Parece que nadie le dio mucha bolilla hasta mucho después. Ni siquiera los músicos, cuando estaban entrenando, ¿no?
Sí,
cuando estaban
ejecutando,
ensayando. Durante los ensayos se quejaban los músicos y los cantantes porque encontraban la ejecución muy difícil, muy poco al uso. Él cambió un montón de cosas, posiblemente hasta muy cerca del día del estreno. Agregó canciones, agregó por ejemplo La Habanera, que no era de él. La Habanera no era de él. La Habanera es la música de La Habanera pertenece a se llamaba Sebastián Irandier, que es el autor de La Paloma, hay muchas habaneras. ¿Se acuerda de La Paloma?
Sí.
Ese es un éxito, pero del siglo XIX, principios del XIX.
Uh-huh.
Este Sebastián Irandier era el autor de esa música y Bizet agregó durante los ensayos. Y agregó también algunas otras canciones que formaban parte del repertorio español, ¿no? Pero bueno, la agregó para bien, desde luego, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, estrenaron y el público no, ni siquiera fue un fracaso. No le dieron ni 5 de bolilla. Creo que es la mejor de todas las óperas esa. A Nietzsche le gustaba.
Uh-huh.
A Nietzsche le gustaba, decía que era una ópera mediterránea con una luminosidad que contrastaba con la oscuridad de Wagner. Uh-huh. Pero esto lo debe haber dicho Nietzsche después de haberse peleado con Wagner para jorobarlo. pero es una... Algún día podemos contar la historia de la ópera, el argumento, que, es, que tiene su gracia también, ¿no? Que viene de la novela de Marimé, pero es distinto, porque le sacaron y le agregaron los libretistas, uno de los cuales era este tipo Alevi. Estoy tocando de oído, así que puedo decir cosas que sean incorrectas. Pero a mí me parece que en la novela hay un marido de Carmen que en la
ópera no está.
En la ópera no está. Y después ella no se enamora de un torero. ¿Cómo se llamaba el torero? Un coné, algo así, no me acuerdo. Sino de un ayudante del torero en la novela. De un ayudante del torero. Y después Carmen era mucho peor en la novela de Marimé. Carmen era directamente una mujer caprichosa y malvada y estaba vinculada con el crimen. Aquí nada más la ponen ahí con unos contrabandistas. Siempre el contrabando ha parecido ser un delito menor.
De guante blanco.
Sí, no solo de guante blanco, sino que hasta... está bien visto un contrabandista, al menos en la ópera. En cambio, imagínese, un criminal no. Bueno, todo eso cambió, ¿no? En la ópera, y salió un fenómeno. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta triste historia sino al propio genial Bizet, ¿no?
Sí, claro.
Nunca tuvo un éxito, fíjese, nunca. Lo más parecido a un éxito fue esa declaración de Franz Liszt.
De todos modos, Alejandro, conviene, me parece a mí, ¿no?, tener mucho cuidado con estas ideas que uno a veces puede generarse acerca de que hay una conspiración en contra de uno. Es muy probable que la gente no entienda el talento que una persona pueda tener. Entrar en pensamientos conspirativos ya es peligroso, ¿no?
No, es peligroso incluso creer que uno es Bizet.
Sí, claro.
Lo que pasa es que los tipos como Bizet chocan con un pensamiento adaptativo. A usted le conviene tratar a sus parientes.
No, porque no
estoy cometiendo unos fallidos interesantísimos,
¿no? Sí.
Pero muy interesantes, porque sus parientes están mejor casi que sus pacientes. Digo, usted trata a un paciente y le dice: vea, usted quién se cree que es, Bizet. Y eso le sirve para casi todos los pacientes,
claro,
excepto para Bizet. ¿Quién te crees que sos?
Bizet.
Fulano. Sirve para todos, ¿no? Para bajar los humos de tantos mediocres. Pero en algún caso es injusto. Cuando uno es Bizet, en ese único caso.
Bueno, pensaba en algo que leí cierta vez, Alejandro, que era un comentario de uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, que decía que su padre era un gran instrumentista, pero que como compositor nunca iba a ser gran cosa.
Claro.
Siendo muy, muy buen músico el hijo también, pero decía esto de su padre fue el más genial de todos después, ¿no? Yo, y hablando de esto de padres y de
yo padre que el padre le mete una patada.
Por ahí lo hizo.
Claro. Digo, por ahí lo que era mal padre, según se ve.
Probablemente. quiero dedicarle, ya que de padre he hablado acá y hemos hablado del padre de Bizet también, a su viejo y al mío, que eran padres cantores también y que de algún modo nos adiestraron desde muy pequeño en esto de escuchar la música bien cantada y el gusto por la afinación, ¿no? Y ya que lo nombro, si usted me permite, hago uno que ha escrito, ¿no?, el Ave María más lindo que yo he escuchado, y si me permite usted hablar de su ópera preferida, si alguna vez puede, si es que no lo hizo Alejandro, llévese por delante el Romeo y Julieta de Gounod, que
sí, claro, a usted le gusta mucho Gounod, sí,
es la ópera más impresionante que yo he visto.
Bueno, vamos a escuchar desde luego esta habanera de Carmen, esta habanera que de ningún modo constituye un latrocinio, no es así como funcionan las cosas, ¿no? La habanera de Carmen la escucharemos por María Callas. Eso es todo lo que quería decir, pero algún día vamos a hablar de la misma historia de Carmen, que
le tomo la palabra,
que, sí,
que tiene, comprometido,
que tiene su gracia, ¿no?, la historia de cómo era el tipo que era militar y que enfrente estaba una fábrica que trabajaban. Hay un personaje, por ejemplo, en la ópera que aparece al principio, ¿cómo se llama? Una Micaela se llama. Micaela se llama, que es una chica que finalmente es como una amiga de la infancia de José, así se llama. ¿Se acuerda José?
¿Qué José?
El militar que se enamora de Carmen, se enamora el militar y se enamora del torero también. Pero esta Micaela hace de amiga de la infancia de José, y en el libro de Mariné no hay tal Micaela. No. Bueno, vamos a escuchar a la Cala, ¿sí? Vamos a escuchar a María Cala en esta habanera de la ópera Carmen de Bizet. Ahí va.
Oh,
La venganza será terrible. Hemos escuchado a María Calas en la interpretación.